Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques...
Va ser victoria para Superman López, viene Roglic, viene Pogacar, pero se la lleva Superman en esta pared, que es el gol de la luz para Superman López.
S'amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
Arranca Pedersen muy lejos, sale Bennett por la derecha, Bennett y Pedersen en cabeza de carrera, Bennett y Pedersen se lo van a jugar mano a mano, atención a la progresión de Peter Bennett, ganó Bennett con apretado margen, pero con autoridad el maillot verde acaba de imponerse a Pedersen.
A bicicleta, y depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait...
Es que el varapalo es tremendo, ¿eh? Es tremendo, quiere decir, 45 segundos en la general quiere decir que le va a sacar entre 50 segundos y a lo mejor un minuto a un corredorazo como Primo Roglic, 9 años de diferencia entre los dos, pero estamos asistiendo a una exhibición fuera absolutamente de toda lógica y fuera de lo normal, ¿eh?
Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant.
100 metros la gloria para este corredor que va a ganar el Tour de Francia con 21 años. Absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular e imprevisto. Qué grande recuerden, ¿eh?, este día, porque lo vamos a repetir muchas veces los próximos años en los Tours. Gana la contrarreloj con 1 minuto 21 segundos sobre Tom Dumoulin, que es que, en fin, insisto, es estratosférico, estratosférico, no hay otro calificativo, y va a ganar el Tour de Francia Tadej Pogačar con 21 años.
La bicicleta. On se disait, c'est pour demain. J'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins.
El Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch. Bonjour, ça va? Bienvenidos al episodio especial de cara al Tour de Francia. Soy Laura Meseguer y estoy muy bien acompañada por Rob Hatch. Rob.
Bonjour, Lara.
¿Qué tal estás?
¿Cómo va?
¿Qué tal has estado?
Pues bastante bien. Hoy me han puesto la vacuna, así que estoy feliz, un poco groggy, un poco como si tuviera la resaca. Así que me van a perdonar que... Sí, suelta algo un poco tonto, bueno, más de lo normal. Pero sí, estoy bien, he estado descansando aquí en el sol, en las Islas Baleares. ¿Tú estás en Madrid?
Sí, efectivamente, que también me he ido a la playa, ¿eh? En honor a,
¿Ah, sí?
a Ciro Esconamilio, que le gustó mucho mi idea de irme a la playa, me he ido. Y le oiremos en este episodio, que tiene mucho que contarnos, Ciro, ¿eh?
Sí, hablaremos con 3 invitados más, creo que también.
3 invitados más. Tenemos a la bicampeona española, Mavi García, que está haciendo un temporadón. Tendremos también a Mikel Zabala, seleccionador de mountain bike y de sub-23, que ya va casi rumbo a Tokio. Y tú también has hablado, hemos saltado la frontera de España a Portugal. ¿Con quién has hablado?
He hablado con Elena Díaz, experta en el ciclismo internacional, pero sobre todo el ciclismo de su país, de Portugal, masculino y femenino. Hablamos de João Almeida, de Rui Costa y de Tata Martins, que va a las Olimpiadas. Así que tendremos bastante de qué hablar. Y del mercado también, como has dicho, con Ciro Esconamilio.
Pero antes tenemos que, bueno, empezar a hablar del Tour, que ya arranca, nos va a pillar casi esa salida neutralizada. Bueno, ¿cómo lo ves, Rob? A mí, para empezar, así un simple vistazo, un regreso a lo tradicional del Tour, Pero ojo que siempre con un guión nuevo, que están marcando estos jóvenes y los eslovenos.
Sí, me parece un recorrido mucho más tradicional de un Tour de Francia. Más kilómetros contrarreloj. Yo creo que hay más este año. Bueno, es el número máximo de kilómetros de crono desde hace 8 años. Así que, ojo, regresa al futuro. empezamos en la tierra ciclista por excelencia de Francia, en Bretaña, en Brest. Así que habrá 3 etapas con un montón de aficionados y, a ver, vamos a ver una cultura ciclista, bah, lo voy a decir, de la hostia, vamos. Lo vamos a pasar muy bien los primeros días. Y ojo al tiempo también, porque las previsiones no son muy buenas. Luego, todas las montañas de Francia, Alpes y Pirineos también. Y protagonistas, no creo que nos falten tampoco, ¿eh?
No, impresionante. Y por cierto, déjame decir que aunque veamos ese recorrido tradicional de etapas al sprint y tal, todas tienen algún ingrediente, ¿eh? O sea, no sé, bueno, que a lo mejor terminan siendo la típica etapa llana, que bueno, que a lo mejor puedes pegar el ojo un ratito en la siesta, pero que puede haber también mucho nervio y esos ingredientes como el viento, que nos gusta a todos verlo desde casa, claro.
Sí, en la primera semana siempre hay esos nervios de las caídas, el viento, el tiempo, como he dicho, y... A ver, vamos a empezar en el noroeste y acabamos la primera semana en el centro-este. Y casi todas las etapas de la primera semana han sido diseñadas de una forma que provoque el viento, digamos. Si hay viento, puede afectar la carrera. Piensa en un Paris-Niza y vamos viajando en la misma dirección, hacia el sureste. Y bueno, depende del tiempo, claramente, y los corredores, pero si los ingredientes están, pues nos puede esperar una primera semana muy emocionante.
Claro, y es que esa quinta etapa, que ya es una contrarreloj de 27,2 kilómetros, ahí ya eso va a decir ya mucho, porque si no me equivoco, en 2013, perdón, en una contrarreloj a Mont-Saint-Michel, ganó Chris Froome y le sacó 3:16 a Nairo Quintana, como dato, ¿eh? Quiero decir que ya puede haber muchas diferencias y esto puede hacer que los corredores que han perdido tiempo vayan al ataque el resto de carrera, que no sé si hay terreno también para hacerlo, no sé cómo lo ves tú.
Y se supone que la primera no es la crono más difícil del Tour, es la última, en la última etapa importante, digamos, que tiene que ser la más difícil. La crono siempre es difícil gestionar dependiendo de tu equipo, del material, de cómo la has trabajado. Lo que hemos visto durante estas últimas semanas es que el equipo Education First va muy bien. Vimos una exhibición de Rigoberto Urán en la crono en la Vuelta a Suiza. Bueno, una crono bastante particular, hay que decirlo, las cosas como son. Fue una montaña, pero no solo subiendo, pero bajando también. Una etapa muy peculiar, entretenida y ganada por el gran Rigoberto Urán. Su primera victoria en muchísimos años y bueno, ojo a Rigo. Pero sí, hay diferencias. Como acabas de decir, de 3 minutos, pues sí, pues, condiciona la carrera y desde el quinto día ya.
Rob, yo digo que a Rigoberto Urán le ha sentado la paternidad fenomenal, que él va mejor y yo voy cada día peor, cada día más cansada.
No, es verdad, no es verdad.
Tengo que verle para preguntarle cuál es la clave del éxito, oye, para hacer semejante remontada. Pero sí, tienes razón, ¿eh? Se ve que está bastante bien y luego hablabas tú, ¿no? Que el nivel es altísimo. Es que lo que hablaremos ahora con Mikel Zabala es eso, ¿no? Cómo ha subido el nivel. Y luego, yo no sé si tú tienes esta sensación, pero yo creo que todos los años hemos visto Ineos, pues que el líder, o sea, en este caso Chris Froome, iba a llegar bien porque le veías las pruebas anteriores ganando. Y a lo mejor al segundo espada, pues también se le veía bien. Pero lo que hemos visto este año de... que 3-4 corredores ya han ganado clasificaciones generales y que llegan, pues, pudiendo liderar el equipo, si se quiere, ¿no? O sea, yo no recuerdo algo semejante, que haya tantísimo nivel tan bueno en el equipo Ineos. Y fíjate que siempre ha sido espectacular.
Richard Carapaz, Theo Gegenhardt, los dos últimos ganadores del Giro hasta este año, cuando ha ganado Bernal, que está descansando en Colombia tras su paso por el contagio de COVID-19. Menos mal que esté bien. Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia. Richie Porte, que ha ganado casi más carreras de una semana que Eddy Merckx. Tiene un palmarés casi imbatible en cuanto a las vueltas de una semana, porque ganó el Dauphiné este año. Luego tienen a Van Baarle, Rowe, Kwiatkowski, Castro Viejo. Da miedo. Quizás es el mejor, y siempre, casi siempre lo decimos, pero es el mejor equipo, creo, que ha alineado Ineos, en su historia hasta ahora.
Sí. Sí, lo que dices es que da miedo. Efectivamente, yo si fuese Jumbo Visma, habrá que ver qué planteamiento de carrera hacen. Porque el año pasado, yo recuerdo que el resto del pelotón no estaba nada contento con lo que hicieron de bloquear la carrera. Y yo recuerdo haber estado hablando con Omar Fraile sobre esto, ¿no? Que decía pues que los equipos se juegan mucho dinero en el Tour de Francia, y si tú bloqueas la carrera, no dejas que se hagan escapadas, que ningún equipo consiga nada, lo único que consigues es enemistarte con todos. Entiendo que este año lo enfocarán de otra manera, porque bueno, les interesa hacerlo así, pero no sé quién va a tomar el mando de la carrera. ¿Tú cómo lo ves?
Tengo un dato. Son tres años, Laura, que Ineos no ha ganado ninguna carrera por etapas en la que haya estado presente o Primoz Roglic o el vigente campeón Tadej Pogacar. Entonces, por muy fuerte y muy poderoso que nos pueda parecer el Ineos Grenadiers, es un dato importante. 2018 y el Tour de Francia, cuando aún era el Team Sky, fue la última vez que ese equipo ganó una carrera por etapas en la que participaba una de esos dos campeones eslovenos. Así que igual no tienen los equipos tan fuertes como el Ineos Grenadiers, pero sí que tienen un buen récord últimamente y parecen casi imbatibles.
Sí. A ver, llevan un equipazo, ¿eh? Jumbo-Visma, además que lo anunciaron en enero ya, el equipo que iban a llevar. O sea, no se esconden de nada.
Sí, a ver, los nombres los tengo aquí. Primoz Roglic es el líder indiscutible, pero luego, por si falla algo, está Steven Kruiswijk, Sepp Kuss y, claro, está Wout van Aert, campeón belga. Todo terreno, el mejor del mundo, diríamos.
Sí. Y del equipo de Emiratos, el equipo de Pogacar, sí que va un poco más fuerte que el año pasado, pero no es comparable, ¿eh? Si se compara un equipo con otro, el nivel, claro, deja que desear. Aunque bueno, está ahí Mark Hirschi, que ojo al tour que hizo el año pasado.
A mi juicio es un equipo lleno de estrella, lleno de líderes, pero líderes que hasta ahora no han sido gregarios. Si saben hacer de gregario, pues va a ser un equipo súper fuerte, porque tiene al mismo Pogacar de líder. Luego, Rui Costa, ex campeón del mundo, ganado varias vueltas de una semana. Es el señor Tour de Suiza, que la ha ganado tres veces. Brandon McNulty, que todo apuntaba a que iba a correr el Giro de Italia, pero luego se cambió de planes. Rafał Majka, que ha hecho top 5 en grandes vueltas. Davide Formolo, que ha estado ahí en grandes vueltas, en el top 10 también. Y como dices, Mark Hirschi. Son nombres estrellas. Son galácticos casi, diría Florentino Pérez, pero nunca han sido gregarios, así que es otra cosa que ver y pensar.
Me encanta, es que has pronunciado no sé cuántas nacionalidades distintas, y qué manera, oye, qué pronunciación más exquisita. Que sí, efectivamente, que no es lo mismo, ¿eh? Ser líder y pasar a gregario, veremos cómo lo encajan. Y luego, el equipo, no vamos a, por supuesto, a analizar todos los equipos, porque si no necesitaríamos doble duración del episodio, pero bueno, sí destacar Movistar, que lleva muy buen equipo este año, como no llevaba en los últimos años, yo creo. Bueno, el año que llevó también a Mikel Landa, el tridente ese famoso, ¿no? Nairo Quintana, Alejandro Valverde, que no funcionó bien, pero veremos a ver este año con Miguel Ángel, con Superman, Enric, más.
tridente 2.0.
Exacto.
Alejandro Valverde, Miguel Ángel López, Enric Mas y Marc Soler, del que nunca sabemos lo que hay que esperar. Los que han visto Netflix sabrán exactamente lo que estoy hablando.
Sí, tenemos que hablar del día menos pensado, ¿eh? Tenemos que dedicarle ahí espacio a esto, ¿eh?
El día menos pensado, Laura, tendremos una conversación con Marc Pons, el director de la serie de Movistar Plus. Y bueno, ojito, ojito, que dentro de dos o tres semanas viene algo.
Eso te iba a decir, ¿cuánto hemos visto? Pero ¿cuánto seguro que no hemos visto? O sea, a ver si podemos sacarle a Marc ahí alguna cosilla. Pero vamos, en cualquier caso, súper recomendable para el que no lo haya visto, que está disponible en Netflix y en España también, la plataforma de Movistar, por supuesto. Pero me encanta la idea de esta serie que ha hecho el equipo y sobre todo la valentía, porque cuentan cosas que uno mismo, si quiere dar buena imagen, no las cuenta. Entonces, que tiene, vamos, que yo creo que tiene muchísimo mérito, mucho, mucho mérito.
Yo diría que la mayor parte de los equipos profesionales no habrían permitido el acceso que permitió el Movistar. Y por muy mal que quizás la haya hecho en alguna ocasión, pues aplaudo de verdad lo abierto que han sido. Y yo creo que han ganado muchísimos fans, ¿eh?
Pero que es curioso, Rob, porque Movistar no es precisamente un equipo abierto, y ¿sabes? No es como a lo mejor Bike Exchange o estos equipos que se han mostrado más. Y que entonces, como que cuidan toda su intimidad de equipo con mucho más recelo. Entonces, a mí me llama el doble la atención que se hayan prestado a hacer este documental, y por eso digo que tiene una valentía tremenda y mucho trabajo detrás, ¿eh?
Sí, permítame este pensamiento, y espero que no se ofenda a nadie, pero viniendo del extranjero, obviamente yo, que siempre he tenido un pie dentro de España también, llevo 20 años como español adoptivo, pero hablando con compatriotas en Inglaterra o gente de por el mundo, a Movistar siempre se la ha visto un poco insular, ¿no? Que no era el equipo que comunicaba mejor con esa versión globalizada del ciclismo, pero eso está cambiando, ¿eh? Hay que ver los fichajes que han hecho en los últimos dos o tres años, y este documental, pues, les digo la verdad, señores de Movistar, si están escuchando, sé que han ganado muchísimos fans y admiradores por el mundo, por eso, por el ser abierto y bueno, dejarnos mirar un poquillo dentro de su mundo.
Ay, que haga tercera temporada, que sean 10 episodios, no 6, que se te queda, yo lo vi en 2 días, no, se te queda cortísimo.
Quiero más, Chente García Costa, ya.
Sí, total. Pero bueno, nada, volviendo al Tour, pues eso, que va a ser un equipo, a ver, no está al nivel de Ineos y Jumbo Visma y tal, que están en otra liga, pero bueno, que puede ser un equipo muy combativo.
Sí, súper combativo, y depende de lo que van a combinar eso en la contrarreloj y todo. Está Iván García Cortina, que incrementa las posibilidades de ganar una etapa, creo, que no es la vía tradicional de un equipo Movistar en ganar una etapa. Entonces yo creo que ahora son candidatos hasta para los sprints con el AI, porque se va a meter en la pelea. Y hablando de sprints, gran noticia esta semana, inesperada, y me da alegría y pena al mismo tiempo, porque Sam Bennett es un tío de oro, es un súper buen tío, amable, trabajador, buenísimo, quizás el mejor sprinter del mundo ahora mismo, quién lo sabe, pero no va a ir al Tour de Francia. Dicen que está lesionado, ha estado lesionado, eso lo puedo comprobar. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Que se haya recuperado o no. Sabemos que se cambia de equipo este invierno. Y por el otro lado, Mark Cavendish. Un cuento de hadas. Vuelve al Tour de Francia 3 años después y con serias posibilidades de ganar una etapa.
Bueno, sería, ¿no? Yo creo que todos lo estamos esperando, que gane una etapa. Para nuestras crónicas quedarán, vamos, mucho más bonitas, desde luego, y bueno, y siempre gusta ver a un renacido, ¿no? Digamos, después de lo mal que lo ha pasado. Pero fíjate, Rob, a mí, y lo hemos hablado yo creo aquí en el Cycling Podcast también con Korevits la semana pasada, bueno, sí, la semana pasada, Hugo, en el episodio anterior, sí, sobre Remco Evenepoel. No sé, me da la sensación que Lefebvre deja muchas veces en evidencia a sus corredores a la hora de hablar, ¿sabes? Porque no les deja bien. No, es que no les deja bien. Cada vez que habla de Joao Almeida y dice algo, pero luego le deja a él como mal, ¿sabes? Con Evenepoel igual. Pues con Sam Bennett también ha dejado como caer que, pues que, bueno, que se supone que él ya tendría que estar recuperado, que no sé. Con Cavendish en su día, enseguida nos enteramos que no le estaba pagando el salario. O sea, como que, no sé, no, a mí me da la sensación que es o torpeza o que lo hace a propósito, ¿no?
Lo hace a propósito.
Yo creo
que
también.
Estoy convencido. Con los años que pase, es que uno puede ser torpe y yo soy el primero en muchas cosas. Pero cada vez que abra la boca, ay señor. Bueno, Mark Cavendish va a estar ahí, pero no va a ser el único velocista. Si hemos nombrado algún favorito para la general, escucha esta lista que tengo aquí apuntado: Van Aert, Cavendish, Ewan, Demar, Merlier, Boll, Greipel, Kokar, Van der Poel, Sagan, Laporte, Philipsen, Ballerini, Van Poppel. Podría continuar,
no caben.
Pero habrá batalla.
No caben todos en la línea de meta, Dios mío, qué no. Locura. Vaya nivelón.
Y eso sin incluir a los Cortina, García Cortina, esa gente, porque hay Magnus Kort también, Craig van Avermaet, hay muchísimos más. Pero el nivel está altísimo, sí.
Pues puede ser una batalla interesante, ¿eh? Por el maillot verde de París.
Sí, exacto. Porque habrá un nuevo ganador, porque Sam Bennett no está ahí para defender el maillot, es lo que da pena realmente. Y nada, y antes de pasar página, no podemos no nombrar al campeón del mundo, Julien Alaphilippe, que estaba en un estado de forma espectacular también. Encontraba en Suiza, antes de quitar la carrera un día antes del final, porque es padre por primera vez. Entonces, enhorabuena a Marion y a Julien por el nacimiento del pequeño, pero deportivamente hablando, también parece que estaba ahí para dar batalla.
Mira, y además es que las dos primeras etapas parecen un traje a medida para él. Bueno, para muchos, ¿no? Pero yo creo
Mathieu
que...
Mathieu van der Poel también, sí.
Claro, pero a mí te iba a decir ahora que tengo muchas ganas de ver a Van der Poel en el Tour de Francia. Muchas. O sea, en una carrera de 3 semanas, vamos. Y esas
debutante.
Dos primeras etapas... ¿Cómo? ¿Perdona?
Debutante.
Debutante, claro.
De Francia. Uno de 45 debutantes.
Sí, 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 sí. Españoles hay 6. No he podido ver latinoamericanos, pero españoles hay 6. Y bueno, yo creo que con corredores como Van der Poel, que a ver, se tendrá que regular, porque si corre en modo explosivo, igual no sé si aguantará las 3 semanas. Pero bueno, con corredores como él, como Van Aert, como los eslovenos, tal, pues una carrera de lo más explosiva. Y por supuesto con Alaphilippe.
Una carrera súper explosiva, teniendo en cuenta todas las ganas que tiene la gente de impresionar. Hemos hablado de los debutantes, de los muchos favoritos para tanto la general como el maillot verde. Siempre está el rey de la montaña. Sí, yo creo que nos espera un Tour de Francia excelente.
The Cycling Podcast en español es El Cycling Podcast. No te pierdas nada del mundo del ciclismo en tu idioma.
Bueno. De cara al Tour de Francia, tenemos hoy en el Cycling Podcast al que es seleccionador de mountain bike y sub-23 en carretera, Mikel Zavala. Estuvo muchos años en el equipo Movistar, antes en la selección española, de vuelta a la selección y ya pensando en Tokio. Mikel, ¿qué tal estás?
Muy bien, Laura. Aquí, a ver si tenemos una conversación chula de ciclismo.
Pues mira, es que ahora con esto que va a arrancar ya el Tour de Francia, estamos viendo un nivel en los últimos, es que casi no diría ni año, en esta última temporada, un nivel altísimo de todos los corredores, ¿no? No sé si tú lo aprecias así, también incluso los más veteranos como que parece que se han puesto las pilas. No sé si es una impresión mía, por eso también queríamos llamarte hoy para que desde tu punto de vista, ¿no?, y de tantos años de experiencia arrojases un poco de luz en este tema.
Sí, lo bueno es que a mí me ha tocado vivir un poco la transición de un poco de la época antigua, por decirlo así, a la era moderna, donde, bueno, creo que en esa transición hemos visto como prácticamente al principio nadie contemplaba trabajar por vatios, ni había planificaciones del entrenamiento. La figura del entrenador prácticamente no existía, salvo, bueno, Sky en aquel entonces, que sí fue un poco el precursor de los preparadores físicos, sobre todo. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar en Movistar ya diciembre, noviembre de 2012 en adelante, y hemos ido viendo cómo se trabaja, ¿no? Y cómo los corredores, pues al principio no trabajaban mucho basados en datos, sino más un poco en sensaciones, ¿no? Con lo cual, pues tampoco sabían muy bien cuándo iban a estar a tope en la temporada. ¿Qué ocurre? Que a medida que se ha ido afinando más en los entrenamientos y se ha ido trabajando de forma más sistemática, más ordenada, pues ya todo el mundo va a disputar las carreras. Es decir, un poco la tendencia ha sido que no se va a las carreras a preparar, se va a las carreras a disputar. Hay que ir muy fino, hay que ir muy en forma, ya seas gregario, ya seas rematador, hay que ir a tope, y por eso hay que planificar los esfuerzos y la supercompensación debida al entrenamiento para mejorar muy, muy bien, ¿no? Hay que ir muy fino. ¿Qué pasa? Que en el momento en que un deportista se descuida con el peso, se descuida con la carga, se pasa de entrenar, va a hacer un stage en altitud y se cree que está abajo, no tiene experiencia, etcétera, pues ese error se nota muchísimo más. Entonces, cuando todo el mundo lo hace prácticamente bien o muy bien, tienes un error de este tipo, pues ocurre que luego en las carreras esto canta. Y luego es cierto que las corrientes de los más jóvenes pues van en la línea de trabajar pues, con las nuevas tendencias. No se trata de atiborrarnos a datos, a hacerlo todo hipercientífico, que ahí también se ha visto un cambio, ¿no? Se pasó casi del blanco al negro, de ir por sensaciones y un poco ensayo-error, a justo todo lo contrario, y yo creo que eso también fue un error. Uh-huh. A día de hoy pues ya se va poniendo todo en su lugar y el uso del potenciómetro es más racional, todo es más racional y se sabe mucho más de prácticamente de todo, ¿no? Pero ya digo, ahora tener, por ejemplo, una anemia a lo largo de la temporada significa decir adiós a todo el año. Y la figura del entrenador es muy importante, junto con la de los médicos, pero el entrenador es el que al final debe intentar que no haya esa anemia. Luego ya el médico sí puede hacer algo, pero el mero hecho de llegar un poquito tostado a una carrera o falto de apetito o de chispa ya hace que la diferencia pues, sea muy, muy importante.
Y mencionabas a los jóvenes, yo aquí veo dos cosas, ¿no? Que llegan súper preparados por un campo amateur quizás mucho más profesionalizado, pero también te pregunto, ¿crees que estos jóvenes que estamos viendo que llegan, debutan en el Tour y ganan, o en su segundo año se lo llevan, o grandes éxitos como los que hemos estado viendo en este par de años, ¿crees que han sido los que han empujado un poquito más a que se mejoren, se ajusten las tuercas en esto del rendimiento?
No, yo creo que sobre todo a quienes les han apretado las tuercas son a sus contemporáneos, o sea, los junior, que parece que si no estás ya primer año de sub-23, ganando a los sub-23, o de junior ya haciendo barbaridades, ¿no?, espectaculares resultados para pasar directamente a un equipo profesional o World Tour, parece que estás en la segunda fila de los juniors, ¿no? Yo lo vivo un poco con mi sobrino, ¿no? Que parece que tienes que ganar todas las carreras, que tienes que estar siempre a tope, porque si no nadie se va a fijar en ti, y que además como que el paso de los cracks debe ser a profesional directamente. Lo viví con Álvaro Cuadros también en su día, que luego tuvo que recalificarse y volver a pasar por segunda vez a Pros, ¿Y todo por qué? Pues porque le faltaba una cocción no física, no tanto física, sino más de inteligencia táctica, de moverse en carrera, de hacerse ciclista, ¿no? Y saber de todo, hasta ponerse muy bien un chubasquero, subir bidones, etcétera. Y este paso, pues a veces se está obviando. Hay supercracks que lo llevan bien, pero habrá que ver cómo lo llevan otros, ¿no? Claro, tú ves a Carlos Rodríguez cómo funciona, que es una auténtica pasada. El Campeonato de España a mí se me caía la baba viéndolo. O ves a Ayuso, lo que acaba de hacer, y ya no hace falta que hables de Benepul o hables de Pogacar, ¿no? Pero les mete mucha presión a los jóvenes, a los amateurs, que además yo trabajo con ellos ahora, y la verdad que es duro, ¿no? Porque ya llevan una presión añadida cuando además no están todavía por hacerse ni por ubicarse. Y mi miedo no es tanto físico, como que se vayan a quemar físicamente, sino también cómo asumen, bueno, verse en una burbuja donde todo el mundo te dora la píldora, eres importante, ganas carreras, ganas dinero. Uh-huh. Puedes perder el hambre de victoria, y yo solamente conozco uno que la mantenga intacta durante mucho tiempo, que se llama Alejandro Valverde. Entonces, quizás eso es lo que hay que tener más cuidado y dosificarlo para no tener un fenómeno, bueno, pues Andy Schleck, ¿no? Por decir algo, sí, de alguien que podía ser muy bueno, podía haber sido mucho más tiempo muy bueno, pero bueno, pues decidió no seguir haciéndolo así.
Has mencionado a dos de los que te quiero preguntar precisamente. Empiezo por el más veterano, vamos a decir, por Alejandro Valverde, cogiéndole a él como ejemplo. El año pasado, pues no sé si por el tema de la pandemia y tal, tuvo un año atípico en él. ¿Cómo en un corredor tan veterano se le puede todavía ajustar para que consiga victorias como, por ejemplo, en el Criterium Dauphiné? Vamos, lo que estamos viendo este año. O no solo, no vamos a enfocarnos solo en el éxito, pero que le vaya bien, que tenga una buena forma.
Hombre, yo conociendo a Alejandro, él el hambre de victoria no la ha perdido nunca. Lo que pasa es que el año pasado, aparte de la pandemia, de trabajar en rodillo en su casa, solo que a él pues le quitas media vida, ¿no? Cuando dejas de salir con la grupeta y de jugar a ser ciclista, pues te quieras que no, eso a él le afectó. Y luego también otros problemas, pues por ejemplo con el material, lo digo así de claro, que afectaron a todo el equipo. O sea, fue así. Y lo decía en su momento y parecía que yo estaba loco. Pero no es normal. No es normal un equipazo como es Movistar, pues tener dos victorias en todo el año de Marc Soler, ¿no? Y claro, Valverde eso además le sirvió de aguijón. Dijo, yo no me puedo retirar así. Además es que no hubiera sido justo ni para él, ni para el ciclismo, ni para nadie, ¿no? Ni para Movistar, ni Eusebio, que sufre también por él. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando tuvo la lesión que en el Tour, en aquella crono, yo nunca he visto a Eusebio tan abatido. Bueno, pues este aguijón a Alejandro, pues le ha supuesto que con todo y con ello han pulido cosas, y es Alejandro. Es que lo que está haciendo él contra viento y marea, solo puede hacer él. Lo que ha hecho él, la lesión que tuvo, en fin, es que me quedo sin palabras, ¿no? Para contar, enumerar todo lo que ha hecho, pues es un caso atípico, y creo que cuanta más distancia tengamos con lo que ha ido haciendo, más todavía valoraremos lo que ha hecho.
Totalmente, totalmente. Y hablando de Juan Ayuso, yo ahora según hablabas pensaba en, por ejemplo, en Remco Evenepoel, que creo que es uno que está cargando con una presión esta temporada importante. Veía una foto suya después del tercer puesto en los campeonatos nacionales, súper afectado, y digo, bueno, a este chico se le va a hacer pelota, como vaya cargando sobre sí mismo toda esta presión, todo lo que falta por delante, ¿no? Si no la gestione, pero bueno... Y hablando de Juan Ayuso, que se ve que va a ser un corredorazo, pero ya estamos los periodistas y tal con muchas ganas de verle, y ya, vamos, imagino que en cuanto le tengamos a mano, ¿sabes?, caerán sobre él las etiquetas y tal. ¿Tú cómo le ves? Tú que le conoces más de cerca, yo todavía no he tenido el placer de conocerle.
Pues es un chaval muy seguro de sí mismo, que demuestra más madurez que la propia de su edad. Es ambicioso, en el mejor sentido de la palabra, deportivamente, nosotros decimos que es un killer, ¿no? Vamos, tiene todos los ingredientes, y lo que ha hecho ya, pues, es impresionante. Yo ya lo conocía de haberlo evaluado antes incluso cuando era junior, ¿no? Ya sabía de lo que era capaz físicamente, pero luego hay que ponerlo todo en su sitio. Él ha demostrado que puede hacer grandes cosas, ya las está haciendo. Este año va a tener oportunidad de seguir demostrando. Y la cuestión es, pues bueno, que como decía antes, esto cada uno lo lleva de diferente manera y el tiempo va poniendo todo en su sitio. Yo tengo mucha confianza en él por cómo le veo, la verdad, por cómo le veo. No es el típico que no sabe dónde está o que lo ves muy verde o desubicado. Pero bueno, las cabezas hay que cuidarlas porque si no, al final es un todo, ¿no? El ciclista dices, este es muy bueno, pero no tiene cabeza. Bueno, pues entonces no es tan bueno. Entonces vamos a ver un poco dónde va la cosa, pero yo lo veo muy bien en todas las facetas.
Y tú ya con la cabeza puesta en Tokio, me imagino que os vais para allá enseguida. ¿Qué panorama os espera ahí, más o menos, en esta situación tan atípica mundial que casi temíamos que se pudiesen suspender incluso hasta hace un mes? Pero bueno, vais a estar allí y ¿qué os espera en Tokio?
Pues nos espera un contexto, un entorno hostil. Porque además, bueno, los japoneses eran muy reticentes a celebrar los juegos, al final se hacen, pero yo ya me veo, además en el caso de mountain bike, que yo empiezo en mountain bike, yo ya me veo del hotel al circuito, del circuito al hotel y comiendo en la habitación que teóricamente nos van a llevar bandejas para que comamos allí, es decir, aislados completamente, ¿no? Bueno, pues nos podrá parecer exagerado, pero ellos quieren que los juegos se celebren sin percances y tenemos que saber dónde vamos, cuidar muy bien las cabezas. Si hacemos concentración previa, que la vamos a hacer a la carta de los corredores para que vayan frescos y preparados, y veremos, ¿no? Y en el caso de carretera, pues está en otra ubicación a donde me tendría que mover, pero va a ser muy similar todo. O sea, al final vamos a tener que llevarlo con paciencia y con entereza, porque no va a ser sencillo.
Claro. Bueno, al menos, mira, salir de donde estamos habitualmente, coger un avión un poquito lejos, ya por lo menos a la cabeza le dice algo, ¿no? Le distrae un poco. Pues, Mikel, muchísima suerte en Tokio, en todo lo que venga por delante. Y muchas gracias. Y disfruta del tour, de lo que puedas ver, disfruta del tour. Y ya veremos, a ver, estos máquinas, estos jóvenes estrella, cómo van.
Así es, así que nada, que coincidamos en más ocasiones para hablar de ciclismo, que ya sabes que se nos agrandan los ojos.
Eso siempre, muchas gracias.
Uy, caída de Anne Sant Esteban. Justo caída de Anne Sant Esteban. Fíjate, Mavi García, que le espera, ¿eh? Se para incluso para interesarse por su estado. ¿Estás bien? Y ahí le dice tranquila, tranquila, que yo te espero. Bueno, esto es increíble. Este signo, que yo creo que ya va a ser la anécdota del día, más allá de lo que ocurra, se va al suelo. Anne Sant Esteban, la que a priori es su gran amenaza para alzarse con la victoria, y se frena por completo para esperarla. Con holgura, con tranquilidad, pudiendo saborear las mieles del triunfo, una Mavi García que eso sí está viendo como Anne Sant Esteban está ahí al fondo luchando por lo que parece imposible. Ya la sonrisa que se dibuja en su cara, risueña como siempre, como le caracteriza, las manos al casco. Victoria sin paliativos para Mavi García en esta localidad de La Nucía que ha albergado estos nacionales de España.
Nos acompaña en este episodio del Cycling Podcast Mavi García del ALBTC Ljubljana, que teníamos muchas ganas de hablar contigo, Mavi, desde hace mucho tiempo y ya tu doble victoria en el Campeonato Nacional nos da la excusa perfecta. ¿Qué tal estás? Enhorabuena, por cierto.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta también de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo ha sido? Está todavía muy reciente tu victoria, tu doble victoria en el Campeonato Nacional. Ibas sola, sin equipo, ¿no? Una circunstancia que se da con muchos corredores que estáis corriendo en el extranjero, pero ¿cómo se afronta una carrera de este tipo yendo tú sola? Veíamos en Instagram que dabas las gracias a mucha gente. Entiendo que vas buscando por ahí ayudas, ¿no? Y el apoyo de gente conocida.
Sí, bueno, no, no es fácil, ¿no? Porque estás acostumbrado a que todo te lo haga el equipo y hay cosas que ni tienes en cuenta que hay que hacer, ¿no? Y bueno, principalmente pues viene mi chico a ayudarme, que es una gran ayuda. También él va en el coche, pues eso, ¿no? En la crono él fue en el coche, en carrera también estuvo en el coche y me ayuda a un montón de cosas. Y como dices, pues eso, ¿no? Al final pues ya conozco a mucha gente de aquí y la verdad es que todos se portan súper bien conmigo. Tuve 2 días de masaje con Mai, que es la chica que trabaja en la selección española. Luego Anguita también, que estaba con el Burgos, estaba de mecánico, me estuvo arreglando también, que pinché un tubular y bueno, problemas varios que te pasan. Y bueno, así el Vizcaya Durango con Agurchane, que también ya me coge ella el hotel, me trata como una más del equipo para ir a los campeonatos, así que nada, muy bien la verdad.
Qué bien, imagino que estarás contenta, ¿no? Llevas una temporada súper buena y me imagino que buscabas, ¿no?, una victoria ya por fin. Se te ha visto súper combativa y con mucha presencia en estos primeros meses.
Sí, estoy contenta. Es un poco, el año pasado me fue muy bien y estaba un poco, pues, dudaba un poco de a ver si esta temporada pues podría volver a estar a ese nivel, porque nunca había estado a ese nivel. Y la verdad es que sí, al empezar en Bélgica me costó un poco, pero luego fui cogiendo. Es verdad que a lo mejor pues no he hecho una carrera como pudo ser la del año pasado, de esta de Bianche o así, pero bueno, un quinto puesto en flecha balona y también pues otro quinto, otro sexto, al final son carreras con el mejor nivel y también pues eso demuestra que puede estar peleando, ¿no?, y que puede llegar en cualquier momento, así que muy muy contenta la verdad, a ver si lo que queda puede ir bien.
Por cierto, que vimos un gesto muy bonito con esa caída de Anne Sant Esteban, que te paraste, ¿no?, a esperarla. Estaba la cosa entre las dos y la verdad que fue un gesto bonito, atípico también, digamos, ¿no?, en ciclismo.
Sí, es un poco lo que te decía, que en estos campeonatos ella también está como yo, vamos solas las dos, una por cada lado. El año pasado ya pues dijimos de intentar ayudarnos una a la otra, además ella está también a muy buen nivel y como Movistar pues son bastantes más que nosotras y vienen con todo el equipo, pues nos unimos un poco para poder pues hacerlo mejor, ¿no? Al final cada una, pues yo sé un poco cómo está ella cómo estoy yo y bueno, finalmente pues nos escapamos juntas y bueno, creo que había tiempo en la carrera para decidir quién era la mejor y bueno, y creo que, no sé, se actúa un poco por en el momento como te sale, ¿no? A mí me salió así hacerlo y tampoco me arrepiento, así que bien.
Un gesto muy noble, sí, sin duda. Y notas este año, yo veo que hay como un nivelón, o sea, se ha dado un salto, tú ya llevas ya unos años, ¿no?, en el profesionalismo, ¿lo notas tú como con los años se va subiendo cada vez más el listón, el nivel de las corredoras y por supuesto ya de las carreras, ¿no?, que os van acompañando y abriendo camino también?
Sí, muchísimo. La verdad es que además es esto, ¿no?, cada vez el ciclismo femenino se profesionaliza más. Hay muchísimo más nivel en las carreras World Tour, pues desde que yo empecé ahora hay un cambio muy grande. También, claro, yo he ido subiendo y tampoco pues notas tanto, pero sí que se ve y en España también, ¿no? El otro día en el campeonato ya se veía chicas muy jovencitas que ya están subiendo súper bien y que ojalá que luego pues sean ellas las que nos den alegrías.
Claro. Y corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión que en el caso del ciclismo femenino, digamos, el punto así álgido de forma, lo cogéis siendo más veteranas que lo que estamos viendo en lo que es ciclismo masculino, ¿no? ¿Puede ser? ¿Hay esa diferencia en cuanto a rendimiento?
Sí, yo creo que un poco sí, pero claro, en mi caso es que como he empezado tan tarde, pues no sé decirte si hubiera sido mejor antes o después, pero es verdad que, bueno, que a la vista está que muchas corredoras veteranas pues están en lo más alto, ¿no? Bueno, basta ver a Van Vleuten, que tiene 38 años, o bueno, hay bastantes casos que son chicas ya más mayores, pero creo que ahora está subiendo una generación súper buena, tanto aquí en España como fuera, y que cada vez pues van a ser más jovencitas que empiecen a destacar.
Pero bueno, tiene que gustar, quiero decir, correr en ese nivel, ¿no? Yo siempre escucho eso de cuanto más fuertes son tus rivales, más te exiges a ti mismo, ¿no? Y luego echar la vista atrás en unos años y ver que, jolín, que estabas ahí disputando con auténticas corredorazas, ¿no?
Sí, sí, además que, jolín, verme unos cuantos años atrás ahora, yo pues te diré, hace 3 años, sin decirte demasiado, yo no sabía casi ni cómo se llamaban, porque delante casi ni las veía, porque apenas ni corría delante. Entonces, ahora pues es totalmente diferente, ¿no? Es que lo veo de otra manera, vivo las carreras de otra forma y también lo disfruto mucho más.
Qué bien, qué bien. Y supongo que la noticia del Tour de Francia femenino para el año que viene será pues un alegrón, ¿no? Una motivación extra, porque cada año vemos, hay noticias buenas del ciclismo femenino, pero esta del Tour se esperaba con ganas.
Y yo creo que va a ser muy bueno para nosotras, sobre todo eso, ¿no? Que lo den por la tele, que le den esa importancia, que lo cojan empresas así tan importantes, pues eso es un paso muy grande que nos hará, pues eso, que la gente lo vea más. Y bueno, yo creo que vamos dando pasos, no son pasos gigantes, pero a pasos pequeños vamos evolucionando muchísimo y eso es lo importante.
Y Mavi, para ti, ¿qué es lo siguiente? Tus siguientes objetivos. Ahora nos atiendes desde Sierra Nevada, donde te estás preparando para la segunda parte de la temporada, pero ¿qué es lo próximo para ti y qué te gustaría alcanzar en 2021?
Bueno, pues ahora viene un poco pues, la parte fuerte, ¿no?, de la temporada. Ha pasado muy rápido todo esto, las Ardenas, bueno, el campeonato, cosas que parecía que faltaba mucho y ahora pues toca ir al Giro de Italia. Ahora cuando baje de aquí de altura iré dos o tres días a casa para coger aire y luego pues para el Giro. Y bueno, y luego la idea, pues si todo va bien, pues ir a los Juegos, que se junta un poco bastante con el Giro, más que nada por el viaje. Uh-huh. Y bueno, y luego ya es que viene Mundial, vienen otras vueltas y es todo un poco seguido.
¿Tu gran objetivo del año? ¿Te marcas alguno o cada día, cada prueba es un...?
Sí, a ver, para mí cada prueba es un reto, ¿no? Pero sí que es verdad pues que en ciclismo pues haces un poco unos picos para estar en mejor forma y un poco pues yo quería hacer un pico para pues eso, cuando estuve en las Ardenas estar un poco bien y después pues para ahora, ¿no? Para Giro y Olimpiadas pues poder estar en mi mejor forma y luego pues ya lo que venga pues intentar mantenerme pero claro, ya no voy a hacer más alturas y ya va a ser competición tras competición.
Bueno, Mavi, pues de momento tengo que decir que se te ha dado bastante bien lo que te has ido marcando, así que esperemos que tengas una segunda buena parte de la temporada muy buena y mucha suerte también en Tokio. Te seguiremos.
Muchas gracias, la necesito.
Muchas gracias, Mavi. Que vaya todo muy bien. Gracias.
Venga, adiós.
Adiós.
Atención, atención. Llegó el frutero a la puerta de tu casa. El frutero ya está aquí y viene trayendo frutas frescas, frutas de calidad.
Frutas. ¿Quién quiere comprarme frutas?
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hass.
Ricas manzanas, dulces naranjas, deliciosas piñas, frescos duraznos.
Bueno, tenemos el privilegio de contar una vez más, Rob, con Chiro Sconavilio en el Cycling Podcast. Chiro, es un placer escucharte, ya ha pasado el Giro, estamos a puntito del Tour, ¿qué tal te encuentras?
Sí, Lauri, muy bien, es un placer, un honor. Para mí te diría, sí, me encuentro bastante bien. Estaba mejor hace días porque estaba de vacaciones, ¿eh? Ahora las vacaciones se han acabado y ya estoy casi rumbo. Pero venga, la cosa buena, grande parte del Tour de Francia de Brest. Entonces, Brest tiene el sabor del mar, entonces bastante bien, ¿eh?
Muy bien, pues en Francia habrá mucha playa y habrá muchos corredores que se quedan en la playa porque quizás se van de sus equipos. ¿Cuál es el nombre principal que has oído que se va a mover entre equipos al final de este año?
Si tengo que decir el nombre principal, creo Peter Sagan. Sí. Creo Peter Sagan, sí, todavía no es oficial. Pero la verdad es que no me imagino que va a continuar con Borans Grohe. Hay muchos otros, pero el primer nombre que me sale en la cabeza es el nombre de Peter.
Pero, Chiro, fíjate, bueno, vamos a decirlo primero, que para el que te siga en Twitter, que tú eres la fuente de todos los rumores del mercado de fichajes. Es que, tu cuenta echa humo ahora mismo. Y Mencionando a Peter Sagan, la semana pasada, sin embargo, escuchábamos que podía ser que se quedase en el equipo Bora. ¿A ti eso cómo te suena?
No lo sé, yo lo veo difícil. Sí, es verdad que su Twitter, sí, me gusta poner rumores de mercado, porque también veo que hay mucho interés en los rumores de mercado. Sabes que normalmente yo pensaba que en el ciclismo, si tengo que hacer una comparación con el fútbol, ¿no? Sabes que en el fútbol claramente hay fan de ese equipo. Entonces el mercado es más importante sobre el papel, porque es decir, si en el ciclismo tú eres un hincha de Peter Sagan, cualquier equipo no pasa nada y siempre tú tienes cariño para Peter Sagan. Pero de todas formas veo que a la gente le interesan mucho los rumores. Te digo la verdad, no siempre, no soy un Nostradamus, es decir, te digo la verdad, afortunadamente la mayoría de las veces son cosas verdaderas, pero no siempre, no soy... Parece difícil creerlo, pero no soy infalible, eso sí. Lo de Peter, no, yo no lo veo Peter con el mismo equipo. Sé que se ha hablado del hecho que él va al Tour y Ackermann no. Por ejemplo, se puede decir que Ackermann va a dejar Bora-Hansgrohe. Y mis fuentes me dicen que ha fichado, que fichará para UAE Emirates. Pero Peter, yo si tengo que apostar, te diría que lo veo con el equipo francés Total Energy. No te doy una certidumbre al 100%, eso no, pero tengo esa sensación.
En tu cuenta he leído nombres como Viviani, Radio Viviani, como le llamas tú.
Sí.
Y Denis, ¿nos puedes decir dónde, si se quedan, si se van? Porque hay una curiosidad sobre Viviani, su amigo con Sonny, sé que acaba de renovar, ¿no? En Cofidis.
Entonces, sí, sí, son dos buenas preguntas, Rob, y te digo, lo de Denis, para mí, irá a Jumbo-Visma, Irá a Jumbo-Visma, yo creo que también UAE Emirates estaba interesada en Rohan Dennis, también para ayudar a Pogacar, pero yo creo que finalmente se irá a Jumbo-Visma, Rohan Dennis. Lo de Viviani, te digo la verdad, hay todavía posibilidades que se podría quedar con Cofidis, pero tenemos que decir que su experiencia a la Cofidis hasta ahora no ha sido muy buena. Como posibilidad te digo que el equipo de Eurocometa de Basso y Contador tiene interés para él. Entonces, esa puede ser una posibilidad. Entonces, sobre Viviani la situación de momento es más o menos esta, es decir, posibilidades para que se quede en Cofidis o que se cambia para Eurocometa. Lo de Denis yo lo veo a la Jumbo-Visma.
Bueno, qué interesante ese movimiento del equipo rival llevarse a uno que fue pues gran protagonista el año pasado. Chiro, y también, bueno, tengo aquí al niño que
me va a... Es que quiere saber a dónde va Rohan Dennis.
Chiro, también es interesante, hay mucho baile de sprinters este año, ¿no? Porque Fernando Gaviria, si no me equivoco, también termina contrato, que no sé si se quedará en UAE, porque si llega Ackermann, pues ahí hay, no sé si puede haber conflicto. Y luego también Mark Cavendish, no sé si Álvaro Hodge también, de Keunig también termina contrato. O sea que principalmente lo que vamos a ver es movimiento de los hombres rápidos del pelotón, digamos.
Sí, tenemos que decir, bueno, lo de Mark Cavendish, la verdad es que no lo sé. Quizás que Daniel Fribbe puede saber más, pero yo de Cavendish no tengo una idea precisa. Sí, los sprinters de UAE, según mis fuentes, he oído que Fernando Gaviria podría quedarse todavía en el mismo equipo, y que se podría ir Alexander Kristoff, que podría fichar con Intermarché y volver a trabajar, por ejemplo, con el director deportivo Valerio Piva, si no me equivoco, también estaba juntos a los tiempos de la Cachucha. Pero la verdad, sí, es verdad que muchos sprinters cambian, no todos, por ejemplo, Caleb Ewan, creo que se quedará. Podría cambiar también Giacomo Nizzolo, pero todavía no sé bien cuál podría ser su próximo team.
Es que yo eso no le veo tan positivo, desde fuera no le veo tan positivo, porque tiene su mejor palmarés ahora que está con este equipo, Kubeka Asos. Mucho hablar del UAE Emirates. Y hablando de UAE Emirates, para terminar, Chiro, si tienes alguna información sobre nuestro amigo portugués João Almeida. ¿Por qué? Sabemos que se va, ya ha dicho Patrick Lefebvre que se va, y yo creo que tú hace tiempo habías publicado algo sobre UAE Emirates, ¿no?
Lo de João, las posibilidades son dos. Sí, sin duda se va, 100%, y eran dos las posibilidades. Borans Groe o UAE Emirates. Yo pensaba a Borans Groe, te digo la verdad, pero hace algunos días me han dicho que finalmente quizás podría ser UAE Emirates para él, con Pogacar. Entonces te diría, de momento, si tengo que elegir, si tengo que apostar, en este momento te diría UAE Emirates.
Oh, pues madre mía, pues vaya equipo que están construyendo ahí, ¿eh? Parece el Real Madrid de la época de los Galácticos. Tendremos que hablar con Machina, a ver si nos puede confirmar algo estos días, a ver qué tal.
Ciro, ¿por qué no? ¿Seguro o te toca descansar? Ahora, según hablamos, estás yendo a la contrarreloj masculina, ¿verdad? De los campeonatos nacionales.
Sí, exactamente. Y hoy sí, los hombres empiezan a 5:45, sabes que para nosotros también claramente el hombre de referencia es Filippo Ganna, que también tendrá como objetivo el contrarreloj de los Juegos Olímpicos. Sí, entonces por eso él es mi focus de hoy.
Fenomenal. ¿Y al Tour vas?
Sí, pero normalmente solamente la primera parte, hasta el primer día de descanso, porque normalmente tendría que ir a los Juegos Olímpicos. La verdad es que me parece más un lío que una oportunidad la de los Juegos Olímpicos de momento, pero bueno, vamos a ver. Ahora pensamos antes en el Tour y después los Juegos, sí.
Claro. Buah, parece un corredor que en este programa que tiene es bueno, ya pensaremos en las Olimpiadas, sí. si el Tour está bien, sí, al principio. Sí.
Me gusta como habla Peter Sagan, we will see. Sí.
Ciro, muchísimas gracias.
Amigos, sí, Lauri, un beso, Rob, ma te veo en el Tour, desafortunadamente a Lauri no, pero a ti te veo en el Tour, ¿o no?
No, nosotros seguimos con el teletrabajo. Yo narro el Tour de Francia en Eurosport, versión inglesa, pero es de Mallorca.
Amigos, un abrazo y estamos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias, Chiro.
Chao.
Chao, chao, chao.
Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa.
Pues aquí estamos con Elena Díaz, experta en ciclismo general, pero sobre todo ciclismo de su país, de Portugal. ¿Qué tal?
Hola, ¿todo bien? ¿Y con vosotros?
Sí, nosotros no nos podemos quejar. Con ganas de Tour de Francia. Y la primera cosa que he visto que hay dos portugueses que parecen que van a correr el Tour de Francia este año. Rubén Guerreiro, que va de viento en popa. Es un nombre que en los últimos dos años ha ido a mejor. Y bueno, estamos con muchas ganas de ver qué puede hacer Guerreiro en este Tour de Francia. Pero sobre todo, parece que Rui Costa ha vuelto a ser... Quizás no es Rui Costa de antes, pero se está acercando, ¿eh?
Yo creo que este año tenemos dos grandes corredores portugueses en el Tour de Francia. Rui Costa ya conocemos un poco más de su trayecto, tiene algunas victorias importantes y creo que este año podemos esperar de ello alguna etapa. Yo creo que no va por la general, creo que toda la gente ya sabe que Rui Costa ya no está por la general en las grandes vueltas. Y mientras que Rubén Guerreiro, yo creo que podemos tener una sorpresa. Creo que el equipo está apostando mucho en este joven portugués para intentar alguna cosa en la general. Y no sé, creo que podemos esperar algo más de Rubén Guerreiro.
Una etapa quizás, porque ese equipo va con Rigoberto Urán, que sabemos que es un súper experto en esas grandes vueltas, que quizás no necesita ser arropado por un equipo completo, y entonces podríamos verle con un poquito más de libertad, como le vimos en el Giro, quizás.
Sí, y Rubén tiene algo un poco más para dar, porque aunque él va por etapas, yo creo que Rubén logra tener victorias en etapas y un buen resultado en la clasificación general. Creo que es un corredor con varias facetas para intentar algo más que solo una etapa.
¿Y cómo ves el ciclismo portugués ahora mismo? Porque se vienen más nombres más jóvenes y vamos dentro de un momento creo que a hablar de João Almeida. Pero se vienen nombres, hay nivel y claro, después del éxito de Rubén el año pasado en el Giro, ganando esa etapa creo que por primera vez desde los años 80, llevando ese maillot, ¿cómo se ve el ciclismo ahí en Portugal ahora mismo?
Creo que estamos pasando una buena fase. Hay una generación nueva. Estos jóvenes todos que están saliendo de Portugal para equipos World Tour, equipos procontinentales. Creo que tenemos que un poquito que agradecer a una persona que está ayudando a dar a conocer estos jóvenes, que es João Correia de Corso, que ya fue un ciclista profesional, es conocedor de lo que los equipos mayores están buscando en los ciclistas. Y hoy en día se creó una idea que creo que es la correcta, que para salir de un país como nuestro, que es muy pequeño, hay que ver los jóvenes. Hoy en día ya no salen corredores tanto con 28 años o 29, no. Ahora mismo tenemos los jóvenes. Y João Correia, con su empresa, porque claro que pasa por ahí, tiene llevado bastantes jóvenes para Agans y desde ahí para el World Tour.
Y se ha hablado de, quizás un poco, últimamente de Jorge Mendes, de el superagente del fútbol, el todopoderoso Jorge Mendes, para nuestros oyentes españoles, y por el mundo estoy hablando de Jorge Mendes, el agente de Cristiano Ronaldo, de José Mourinho, si no me equivoco. Yo he oído voces de que se había metido en el ciclismo, ¿eso es cierto?
Es cierto, pero no tanto como la gente dice. Él está con una ligación con Corso Sports, y está entrando en el ciclismo, pero no dando su rostro. Su empresa está entrando con Corso para intentar ir a otros mercados. Ahora mismo Corso también ya está con el ciclismo femenino, está por otros caminos. Creo que es bueno. Un nombre como Jorge Mendes es siempre bueno tener en el ciclismo, por más que hay opiniones diversas, pero la verdad es que los periódicos todos han hablado de ciclismo, de João Almeida y de todos los corredores de Corso. Por eso creo que estamos bien.
Pues no vamos a ver a Patrick Lefebvre negociando con George Mendes, ¿no? Eso sería la bomba.
Pero eso no creo, porque Patrick Lefebvre ya no le gusta mucho los empresarios. Me temo que tiene ahí ha dado alguna pelea entre los managers de João Almeida y Patrick, pero ahora vamos a ver cómo se va a ver el camino de João Almeida, si va por otro equipo, que creo que sí.
Pues de João Almeida quería preguntarte, porque claro, todo el mundo quiere saber dónde va a ir ese joven talento que explotó en el Giro del año pasado, otro de Corso, otro de ese equipo Hagens-Bermans, también del equipo de Axel Merckx en su día. Y a ver, se ha hablado de UAE Emirates, se ha hablado de otros equipos, ¿se sabe algo? ¿Nos puedes adelantar algo? Porque estamos en verano, son tiempos de mercado ya.
Creo que se habla de muchos equipos y hay que ver si son equipos para las grandes vueltas, que es lo que João Almeida quiere hacer en su futuro, o si son equipos como la que está ahora, que es más por las clásicas y por eso que no logra tantos buenos resultados en las grandes vueltas como ha sucedido ahora mismo en el Giro. Hay opiniones contrarias. Unos dicen que se va a Emirates porque ya tenemos un gran historial de portugueses, porque se trabaja para un líder. Por otro lado, yo he visto mucho el camino de João para, yo no sé cómo vosotros hablan ahí, Ineos. Y no sé, yo creo que será difícil. A mí me gustaría ver João Almeida en el equipo británico, aunque yo sé que es difícil porque tiene muchos líderes para las grandes vueltas. Ahora mismo no sabemos si todos van a seguir para el año próximo. João Almeida creo que quedaría bien en ese equipo, pero también se habla de Trek, pero no se puede dar la certeza. Yo gustaría de ver en Ineos.
Gran amigo de Theo Gegenhardt, que eran amigos en el equipo de Axel Merckx.
Exacto, es que también hay esa historia. Además, también hay una conexión muy grande con Corso, por eso yo veo un poco por ahí, pero puedo estar completamente engañada, pero yo apostaría por Ineos.
Uf, mira, estoy viendo, tengo el equipo de Ineos Grenadiers delante de mí ahora, Carapaz, Castroviejo, Gegenhardt, Kwiatkowski, Port, Rowe, Thomas von Balla. Luego en la vuelta vamos a ver a Adam Yates, a Egan Bernal, Pavel Sivakov. ¿Dónde encaja João Almeida? Es que si quiere ganar las grandes vueltas, o él tiene que ser el mejor de esa lista, encabezar esa lista, o se tiene que ir a otro equipo. Ese es el gran problema, creo, que cuando un ciclista quizás diga yo quiero ir a ese equipo porque siempre ganan, pero bueno, chaval, van a ganar, pero contigo no lo sabemos.
Y ahí es que está el problema, porque me dicen que si va para Ineos será gregario. Yo no creo, para mí me gustaría que no fuera gregario. Aunque nosotros portugueses tuvimos muchos y muy buenos, como Sergio Paulinho, tengo que hablar de ello. Pero a mí me gustaría que João tuviera la suerte de encontrar un equipo en que pueda crecer. Creo que es lo más importante, y que sigan viendo el ciclismo portugués como un ciclismo de calidad. Nosotros tenemos muchos jóvenes que no tienen oportunidad de salir de Portugal. Y creo que cuando se abre un camino así como João, Ruben, los gemelos Oliveira, creo que es importante cambiar un poco la imagen que el ciclismo portugués tenía en el pasado, y ahora con estos jóvenes está con un futuro muchísimo promisor.
Pues sí, de hecho, hablabas de gregarios. Un gran amigo mío, Sean Kelly, siempre habla de uno de sus gregarios, Acacio da Silva, que era un súper amigo suyo y siempre hablaba muy bien de él. Así que sí, tienen esa fama, Pero te quería preguntar también, porque en el ciclismo femenino, creo que Portugal empieza también a tener éxito. María Martins, veo ahí a su nombre aparecer cuando veo siempre los resultados.
Sí, María Martins es conocida aquí en Portugal como Tata. Creo que es más fácil para vosotros decir
Tata. Sí.
Ella es un talentazo, una cosa indescriptible. En pista, en estrada, en carretera, como vosotros dicen, en carretera, creo que puede hacer un resultado muy interesante en los Juegos Olímpicos. Y después tenemos otros nombres que están apareciendo un poco, pero en el extranjero ainda no se habla mucho. Tenemos Daniela Campos en Vizcaya Durango, en el equipo vasco española. Y después tenemos en MTB, Mountain Bike, tenemos Raquel Queiroz, que también está haciendo resultados muy importantes a nivel internacional. El ciclismo portugués en femenino crece muy lentamente, pero con consistencia, que creo que estamos construyendo un futuro que puede ser también promisor en el nivel femenino.
Y para terminar, Elena, el ciclismo en Portugal, ¿dónde se sitúa? Porque yo, en mis ratos libres, si abro a Bola o Record y quiero leer del ciclismo, claro, tengo que pasar páginas, porque antes está Sporting, Benfica, Porto. A ver, lo mismo pasa aquí en España con los periódicos, pero ¿dónde exactamente se sitúa? ¿Es un deporte que tiene mucha afición?
Es un deporte que tiene su propia afición. Es un poco como si fuera un, no sé cómo decir en español, tiene un rincón de aficionados que siguen el año todo, todas las carreras, aunque no salgan en Pro Cycling Stats, pero son carreras nacionales y por eso que no están ahí. Estamos un poco, creo que estamos un poco parados en el tiempo. Tenemos que abrir las puertas al ciclismo de fuera, a los medios de comunicación. Creo que eso que falta en nuestro ciclismo está muy cerrado en sí y por eso que no se habla tanto. Y está ahí preso en un poco en el pasado. Creo que debería cambiar un poco en ese sentido. Y ya ahora, aprovechando la imagen que tiene João Almeida, Rubén Jairo, Rui Costa, todos esos grandes ciclistas, podría cambiar por ahí, empezar a cambiar por ahí y dar una imagen más internacional a nuestro ciclismo.
Pues esperemos que en este Tour de Francia o quizás en Tokio, un Rui Costa, Rubén Guerreiro, Tata Martins, nos da motivo para volver a llamarte y hablar otra vez del ciclismo portugués y con este panorama quizás más ganador del que hablas.
Yo creo que sí. Yo puedo apostar que sí, en los Juegos Olímpicos.
Muy bien. Pues muy obrigado y hablaremos dentro de muy poco, creo.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
Gracias.
En la playa y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador.
Bueno, Rob, pues ya con muchas ganas, muchas, muchas ganas de que empiece este Tour de Francia. Creo que en los próximos episodios tendríamos que contar anécdotas de nuestras experiencias en el Tour, porque a mí me parece una carrera única. Y te diré una cosa, mi primer Tour de Francia en 2012 dije, nunca, por mi vida, que nunca vuelvo al Tour. Y he hecho, pues no sé si 5 o 6, o sea, que te diré. Y ahora echo de menos tanto no estar ahí que no te puedes ni imaginar. Bueno, claro que te lo puedes ni imaginar porque tú tampoco vas a estar ahí. Y sí, yo creo que podemos contar alguna batallita también personal, ¿no? Los próximos días.
Yo creo que sí, con mucho gusto. Engancha, ¿eh? Cuando estás ahí, engancha. Y siempre quieres más, quieres volver. Lo voy a echar muchísimo de menos. Como decimos en el Giro d'Italia, por motivos distintos que iremos contando, porque el Tour es muy distinto al Giro. Pero eso, nos quedan 3 semanas para contar esas batallas, las batallas que vamos a ver en la carretera también. Y nuestras experiencias, bueno, tú en Madrid en el estudio y yo aquí en casita, en mi estudio casero en las Islas Baleares, porque no me puedo mover por ahora, narrando en Eurosport, tú presentando y ustedes esperemos que escuchando con nosotros cada semana en el Cycling Podcast. Recuerden también que pueden seguirnos en las redes sociales, @elcyclingpod. Y si les gustan los episodios, déjennos una reseña. Si les gustan, solo si les gustan, si no, hay que pasar página. Y hay que hablar con amigos también, familiares, compartir, porque queremos volver durante el Tour y después mirando hacia la Vuelta con más novedades, más capítulos y más historias que contar.
Pues nada, que lo disfrutéis. Rob, mucha suerte en este arranque. A por el maillot amarillo.
¡Vamos!
¡Chao!
¡Hasta luego!
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch, y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.